Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Una vez más con nosotros, también una vez más con nosotros en este tiempo de diálogos, Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto, Deusto Alumni. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Está lloviendo.
¿En serio?
Mucho,
no,
mucho.
No. No, no llevamos casi 20 días sin parar.
Antes no llovía, llevábamos una temporada así larga, sin mucha lluvia, y ahora llevamos unos cuantos días de continuo. Hoy estamos en aviso, en alerta, situación de lluvia persistente en distintos lugares del País Vasco, también aquí en Vizcaya, precaución. Y protegernos de la lluvia, es lo que nos queda.
Pues sí, mira, en Navidad va a venir una amiga mía mexicana que hace unos cuantos años, bueno, cuando nos conocimos la primera vez que vino y se puso a llover, pues como está lloviendo ahora, me dijo, oye, Aran, ¿y qué hacéis aquí con los niños? ¿Van al colegio cuando llueve? Y le dije, mira, Lumi, aquí si no lleváramos a los niños al colegio cuando llueve, o sea, habría que ver cómo está la educación.
No iría nunca.
Aquí los niños y las niñas últimamente no van al colegio por la pandemia, con algunas aulas cerradas. A eso vamos, dejamos las inclemencias meteorológicas y vamos a esta situación que sigue siendo de nuevo preocupante a partir de los últimos indicadores, de las últimas declaraciones del Lendakari, de la propia consejera de Salud, Gotxone Sagardui. Se está probablemente a la espera de nuevas restricciones y encima llegamos a las celebraciones de Navidad. Es todo un contexto celebrativo, sí, pero de dificultad al mismo tiempo. No ganamos para sustos.
Pues la verdad es que no. Además, ciertamente complica muchísimo la logística, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en este momento yo tengo en casa una tía que se está recuperando porque le han intervenido en un pie, tiene para un mes o así. Ayer mi hijo, que había estado fuera, me dice, ama, es que he estado con dos que han dado positivo y tal. Y le dije, pues a casa no puedes volver. O sea, vete a casa de tu padre porque con la tía aquí es un peligro. O sea, no puedes venir a casa. Y entonces, claro, se monta el lío, ¿no? Y tienes que ver cómo lo arreglas, pero dices, es que ciertamente hay riesgo, mucho riesgo.
Sí, sí, se habla ya de la sexta ola.
Sí, volvemos y estamos en números rojos, ¿no? Por lo que se decís vosotros, los medios de comunicación, que os dicen que nos contéis, ¿no? Y pues sí, la verdad es que parecía todo parecía indicar que íbamos mucho mejor, que gracias a las vacunas la cosa se estaba controlando y incluso había retrocedido y sin embargo hemos vuelto con toda la virulencia del principio, ¿no? Incluso peor.
El otro día el portavoz del Gobierno Vasco decía, independientemente de las medidas que se acuerden y medidas restrictivas, decía, bueno, yo confío en que en las familias cuando lleguen las celebraciones se hagan las pruebas de antígeno, por ejemplo, que se hagan pruebas para poder reunirse. Lo dejaba al sentido común sí, pero también a la organización de la propia familia, que antes de juntarme, si es que me voy a juntar con algún familiar.
Hombre, pues es una medida de prudencia lógica, ¿no? Y yo creo que está muy bien. O sea, estamos aprendiendo de esta situación, ¿no? El año pasado no nos podíamos juntar, este año nos podemos juntar, nos están diciendo, vale, queréis juntaros, juntaos, pero con responsabilidad, ¿no? Y un poco con sentido común, aunque a veces también, bueno, también oyes que han estado en una comida 100 y pico personas y están contagiados 100 y tal, y dices, es que no nos acabamos de creer que esa es la situación en la que más contagio hay, ¿no?
Por ejemplo, Arantxa, tu hijo lo ha cogido, tiene positivo.
No sé si lo ha cogido, porque él lo ha pasado y está vacunado. Lo que pasa es que, claro, hasta que se hizo ayer una prueba de antígenos él, pues se compró y se la hizo, pero le dije, oye, hasta que no te hagan una PCR oficial, o sea, no vengas a casa, porque la tía tiene 77 años y es que es colectivo de riesgo. Y además ella tiene miedo, normal, y habiendo vivido lo que hemos vivido con mi madre, yo no me arriesgo, está clarísimo.
¿Y tú preocupada?
Claro, yo preocupada y él enfadado, ¿no? O sea, y yo le decía, hijo, o sea, me decía, ama, no estoy enfadado contigo, estoy enfadado con la situación, porque la verdad es que él se ha confinado un montón de veces con amigos que habían dado positivo. Luego fue cuando él estuvo confinado porque estuvo enfermo, porque además tardó en dar positivo y tal. La verdad es que le han tocado un montón de confinamientos y tal, pero dices, pero es lo que hay que hacer. Le dije, cariño, es lo que hay que hacer. Es que mañana tengo una presentación en la universidad y tal. Le digo, no es prudente. O sea, no es prudente. Hace poco me pasó que tenía un examen y pues cuando estábamos en el examen, miro el correo y veo que una alumna me había dicho, que sus padres habían dado positivo, que ella no se encontraba muy bien y tal, y que a ver si le podía hacer el examen otro día. Entonces, miro el correo, levanto la vista y tenía a la alumna delante. Entonces, voy donde ella y le digo, ¿qué haces aquí? Es que como no me has contestado, le digo, hombre, me tenías que haber escrito ayer. Porque si me escribes a las 7 de la mañana, pues puede que no lo vea. Pero claro, le hice marcharse, le dije, márchate. O sea, ¿cómo no te voy a repetir el examen? Claro que te repito el examen, pero no pongas en riesgo a la gente. Luego estaba, era negativo y todo, pero dices, a veces el sentido común se nos trastoca.
Nos situamos en la Universidad de Deusto, ya puestos exámenes, último trimestre, antes de las vacaciones. ¿Cómo va todo este proceso de pandemia y también cómo se va desarrollando el curso?
Pues el curso va bastante bien.
¿Presencial?
Sí, presencial, completamente presencial desde el 4 de octubre. Va bien. Lo que pasa es que yo estoy convencida de que ahora en época de exámenes, después de las reuniones familiares y demás, pues va a haber que cambiar exámenes, hacerlos en otra fecha algunas personas, porque va a haber gente que esté confinada, seguro, segurísimo. O sea, esta es nuestra última semana de clases. Dando materia, la semana que viene es la última semana, que es para repaso, etcétera, y luego ya el 18 empiezan los exámenes. O sea que, bueno, pues cruzando los dedos, la verdad.
Sí, ahora yo creo que un poco a la expectativa de qué es lo que pase, ¿no? Porque eso, con la presencialidad, 100% de asistencia, todas las oficinas están llenas de gente, los claustros están llenos de gente, la cafetería está llena de gente. Todo está como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si...
Bueno, ya... un poco más de prudencia sí hay. O sea, la gente no está tan junta, no ves tantos besos, tantos abrazos. O sea, yo creo que en eso algo hemos cambiado.
Sí, pero como nos ha pasado alguna vez de que vas por la calle y dices, vamos a entrar a tomar algo, ¿no? Y entonces entras en un bar y ves que están todas las mesas llenas y hay gente de pie en la barra. Y dices, me voy a otro, ¿no? O sea, no me quedo. Me voy a otro porque hay demasiada gente, ¿no? En la universidad no puedes irte a otra universidad.
Eso está claro.
¿No? O sea, porque no hay otra cerca para hacer lo que tienes que hacer en la tuya, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues esperemos que no pase nada, ¿no? Pero porque sí hay medidas de precaución y la gente está avisada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tú misma acabas de decir, ¿no? A lo mejor hay que retrasar exámenes o repetirlos o...
Eso trastoca, el cambiar los exámenes, la agenda,
claro,
el calendario, poner nuevas
mucho,
fechas...
Sí, trastoca mucho porque además, claro, hay un periodo para los exámenes, fuera de ese periodo no puedes hacer, pero claro, si alguien también enferma, tiene derecho a hacer el examen. O sea, complica un poco las cosas, pero bueno, yo creo que todo tiene solución, ¿no? Y estamos... claramente mejor que el año pasado, así que tampoco nos podemos quejar.
Estamos aquí en el País Vasco al 90%, un poco más, de vacunación, pauta completa, pero los datos siguen siendo muy malos. ¿Os salen las cuentas? Ya sabemos que hay un tramo de edad que dentro de poco también va a empezar a vacunarse, los más jóvenes a partir de... Pero ¿os salen las cuentas cómo, estando tanta gente vacunada, hay tantos casos diarios?
A ver, yo creo que también hay que hacer otra lectura importante, ¿eh? Que es que también se está diciendo que quien está peor son las personas que no se han vacunado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues las vacunas funcionan. También podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría si el nivel de vacunación fuera menor, ¿no? Porque, claro, hemos casi vuelto a hacer la misma vida. Entonces dices, es que no podemos comparar ahora que tenemos interacción, que vamos a los bares, que nos juntamos, que todo, con cuando estábamos aislados en nuestra casa. Dices, pues a mí sí me cuadran los números. Y no hay más que ver a los vecinos, países vecinos, etcétera, que están peor porque se muere más gente. Dices, bueno, pues eso es un indicador, ¿no? Además, ya sabíamos que con vacuna podríamos volver a enfermar. Lo que pasa es que vas a enfermar de una manera más leve.
No sé si os ha llegado la noticia del Reino Unido, de una fiesta, una supuesta fiesta en pleno confinamiento. Y el primer ministro dice que no hubo ninguna fiesta, lo niega. ¿No os han llegado esas noticias?
No, ¿no? Yo no de nada.
No, pero dices, o sea, en fin, ¿quién tiene que dar ejemplo? ¿No?
Bueno, esto en pleno confinamiento no pasó que un parlamentario europeo le pillaron en una orgía en un pub en Bruselas. Que además que la denuncia debía ser de la competencia de otro bar, otro pub que montaba orgías también, y entonces como no tenía la clientela cautiva, pues eso en pleno confinamiento.
Ayer Boris Johnson negó la mayor, pero hay algunas informaciones locales que afirman que las celebraciones había entre 40 y 50 personas y que no se cumplía la legalidad vigente entonces, que un portavoz gubernamental aseguró que se habían seguido las reglas del COVID en todo momento, y Boris Johnson ya digo que niega la mayor.
Boris Johnson niega la mayor siempre, ¿no? Porque tampoco había pasado nada con la COVID hasta que lo pilló. Y otra serie de cositas, ¿no? Es un señor que se caracteriza por el negacionismo y la evidencia, y además fue uno de los grandes impulsores del Brexit, que está creando un montón de problemas para la gente que vive en el Reino Unido, que quiere ir al Reino Unido, tanto a estudiar como a trabajar.
Es una asesora de Johnson que ha dimitido por una supuesta fiesta en Downing Street, y esta es la...
Ah, en la casa de él, o sea, en la casa del primer ministro.
Sí, además,
Entonces él dice que no ha habido fiesta.
Sí. O sea, que ahí estamos en la...
Ya.
Está bien. Por eso decimos desde el principio supuesta fiesta.
Sí.
Ayer, apareció ayer ella en televisión llorando, con lágrimas, como muy sufriente, sin más. Porque además es que en ese vídeo que ha aparecido, se ha publicado, aparece ella mofándose, riéndose, contestando algunas preguntas que le hacen miembros de su equipo, supuestamente actuando como periodistas. Bueno, un lío.
Te has dicho que se le veía sufriente. Espero que llorara de vergüenza. Porque yo creo que la vergüenza es una emoción básica y fundamental para organizar la sociedad. Porque si no sientes vergüenza, o sea, tienes muchas probabilidades de volver a repetir lo que has hecho, ¿no? Entonces, ojalá sea vergüenza por lo que lloraba.
Ahí está el líder conservador, pide disculpas, anuncia que se llevará a cabo una investigación interna, pero no asume responsabilidad. Y como decíamos, un vídeo muestra al equipo de Johnson bromeando sobre una juerga en la oficina del primer ministro las navidades del año pasado. Cerramos este capítulo, ya sabremos más si es que les interesa aclararlo o no, ahí se queda.
Nos enteraremos dentro de 50 años, que es lo que suele pasar
con estas cosas desclasifican
de los políticos, y se lo clasifican, y hasta dentro de 50 años, que algunos ya no lo veremos, pero...
Mañana, día 10, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí, con vosotros, hemos hablado varias veces, muchas veces, de derechos humanos.
A mí me parece que es... O sea, si hay celebraciones que son importantes, yo creo que esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la Declaración de Derechos Humanos se hizo el 10 de diciembre de 1948, han pasado 73 años ya. Si viéramos el título original, dice Declaración Universal de Derechos del Hombre, ya se ha cambiado eso, ¿no? Pues porque el lenguaje, bueno, pues era el de la época. Yo suelo trabajar con mi alumnado la declaración porque, bueno, pues yo, en los colegios, en los institutos, etcétera, esta es una fecha que se suele celebrar. Pero normalmente nadie se ha leído la Declaración de Derechos Humanos. Entonces yo en mi clase de ética les hago leerse la declaración, trabajarla por grupos, y a mí me sorprende, o sea, cada año cuando hago ese ejercicio, cuando dedicamos, bueno, pues todo un tema a los derechos humanos, me sorprende la actualidad. Es decir, el alumnado a veces dice, no, es que hay algunas cosas que ya están un poco desfasadas y tal, y yo la leo, la releo, y creo que suscribiría cada coma y cada punto, porque nada de lo que ahí aparece se puede quitar. Nada. O sea, me parece fundamental, y me parece fundamental que seamos conscientes además también de cómo surgió la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU y después se hace esta declaración. Y yo creo que es uno de los grandes acuerdos, pues de la mayoría de los países y naciones, porque casi todos los países y naciones han firmado al menos un tratado sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece que es una conmemoración muy importante.
Yo ahí siempre recuerdo las palabras de Adela Cortina, es decir, las grandes declaraciones y los compromisos se hacen para cumplirlos. Uh-huh. Y ciertamente se ha firmado por prácticamente todas las naciones del planeta. Ojalá las cumpliéramos todos.
Y además es algo que también es vivo, porque conmemoramos el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también se han ido añadiendo después convenciones, tratados, etcétera, que van ampliando, van matizando y van desarrollando aquellos puntos más relevantes, ¿no? Pues el tema de los niños y de las niñas, el tema de las mujeres, el tema de las personas inmigrantes, etcétera. O sea, yo creo que es algo a tenerlo siempre muy, muy, muy presente.
Reducir las desigualdades, promover los derechos humanos, construir sociedades mejores, más justas, también más ecológicas, con una economía basada en las personas.
Uno de los artículos que más suele sorprender al alumnado y tiene que ver con las diferencias entre las regiones es uno que hace referencia a cuando los niños y las niñas entran en edad nubil, pues, habla sobre el matrimonio, ¿no? Que tiene que cada uno tiene que poder decidir si casarse, no casarse, cuándo hacerlo, etcétera. Y eso les sorprende, pero yo una cosa que les suelo decir es, pues no sois conscientes de que hay lugares del mundo en el que a las niñas se les obliga a casarse. O sea, es un derecho que todavía muchas mujeres no tienen, ¿no? El de decidir si casarse o no o cuándo casarse. Y todo lo que ello conlleva. ¿Y con quién? Y todo lo que ello conlleva de la maternidad a una edad muy temprana, de parar los estudios, etcétera, ¿no? Entonces, claro que sigue habiendo diferencias en los distintos lugares del mundo, ¿no? Y diferencias muy importantes. Este es un ejemplo, pero también los hay en muchos otros, ¿no?
Vamos avanzando en el programa y en la última conversación que tuvimos, Juan Carlos y Arancha, hicimos varios comentarios y fuimos terminando el programa con un compromiso. Bueno, se quedó ahí y dijimos, ¿a que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Pues va a ser que sí. Mira, ya escuchamos de fondo, ahí estamos. Es un sonido de guitarra. Juan Carlos Duque es el músico y no está mal, teniendo en cuenta... Esto podía ser en cualquier otro momento del año también, aunque la música, la canción, es la que es. ¿Cómo cerramos la conversación la última vez? ¿Os acordáis?
Claro,
fue algo natural.
Sí, íbamos a hablar de las luces, de que ya habían puesto las luces en la Gran Vía, y después que si ya la Navidad, que si es el último programa al que venimos hasta el año que viene, que hombre, que habrá que cantar villancicos, pues venimos y cantamos algún villancico y traemos la guitarra y a que sí, a que no, a que no, a que sí, pues oye, a los de Bilbao no se les puede decir a que no, porque aquí
y ayer ensayamos un poquito, hay que reconocer,
yo que lo haya pensado y que os lo había podido recordar, no lo había hecho. Digo, a ver si con esa naturalidad con la que hablamos en su momento y habéis venido preparados y ensayados. Y ensayados. Bueno, pues cuando queráis, como es la última conversación de este 2021, vamos con un poco de actuación musical, una canción y los dos, además, después del ensayo de ayer. Bueno, os interesáis, os habéis interesado. No son profesionales,
profesionales. No, en absoluto, somos amateurs.
Os escuchamos.
Aurcho polita se askandago sapi surita hanchit bero Txopolita zehaz kandako zapizuritan txibero Amonak dio ene potxolo arren egin balo Su que sabe su ley.
¡Bravo! ¡Bravo! Aplaudo yo, como yo, están aplaudiendo muchos y muchas oyentes que agradecen este sonido navideño, todo un clásico. Oye, lo habéis preparado y lo habéis ensayado mucho, o la habéis cantado muchas veces.
¡Nos ha salido peor!
Bueno, nos ha salido peor. Seguro que la gente sabe dónde nos hemos equivocado, porque nos hemos equivocado dos veces. Lo que pasa es que hemos intentado salir airosos, pero...
Habéis tirado para adelante.
Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo.
Bueno, pues lo más importante es que lo habéis hecho con todo el cariño del mundo, que es un clásico, un sonido que nos llega, que nos emociona. Y este aplauso es el aplauso también de nuestra audiencia. ¿Sois de celebraciones en Navidad, de juntaros en familia? Son unas fechas muy sensibles, muy emotivas. Hay personas que por circunstancias celebran de una manera, hay otras que por esas mismas circunstancias u otras celebran de otra manera, independientemente de la pandemia. ¿Sois de celebrar en Navidad y celebrarlo juntos?
Somos de celebrar con mucha gente. Para mí va a ser una Navidad diferente, es la primera Navidad sin mi madre. El año pasado, además, pues fue una celebración pequeña, porque estábamos Juan Carlos, mi madre, mi hermana, mis hijos y yo, o sea, estábamos poquitos. Este año nos juntaremos también con mi otra hermana, mis sobrinos, solemos juntarnos también con los hijos de Juan Carlos. Bueno, solemos hacer unas celebraciones, este año vamos a tener a una mexicana y a su hijo, o sea,
sí,
vamos a celebrar.
Vamos recogiendo a la gente que está a nuestro alrededor.
Bueno, pero también estamos pendientes de las medidas, ¿no? Porque dices, pues igual tampoco es lo más prudente juntarnos todos a la vez, ¿no?
Pero ahora... pendientes de esas medidas más restrictivas, si es que se implantan, vuestra idea es, por ejemplo, se me ocurre, celebrar la comida de Navidad con los compañeros y compañeras del trabajo, de la universidad, hacer otras celebraciones de cuadrilla, de pandilla, ¿está en vuestros planes o preferís todavía no? ¿O depende cómo? ¿Cuántos? Etcétera.
No, ya lo hemos hecho, ya hemos empezado, porque precisamente por los problemas de espacios y de tiempos y esto, ya hace un par de semanas, con un grupo de amigos, de compañeros de la universidad, no de compañeros directamente de trabajo, sino de amigos dentro del entorno de la universidad, e hicimos una comida un viernes.
Sí,
¿no?
Pero tampoco éramos muchos, pero no. En mis planes no entran más comidas con más gente, ¿no?
No sé.
Pues no.
No sé tus planes.
Nos has pillado que de esto no habíamos hablado.
No, la hemos ensayado.
Yo porque, hombre, porque estamos en fechas, no por otra
sí,
cosa.
Estamos en fechas.
Sí. Hombre, a mí particularmente no me importaría. Lo único es teniendo cuidado de mantener la mascarilla, de solamente quitártela para consumir en el momento del consumo. Guardar las distancias, ¿no? Si se puede en una terraza, mejor que en interior, ¿no? Y bueno, pues pero si
yo no... de reconocer que ahora con mi tía en casa mayor me da miedo.
Respeto.
Me da respeto, sí.
Sí. Vamos cerrando ya estas conversaciones. ¿Cómo lo hacemos después de un 2021 complicado por todo esto, pero con la expectativa creíamos de que lo dejábamos atrás? Aunque de vez en cuando volvemos hacia atrás, ¿cómo nos ilusionamos para arrancar el 2022? Dependeremos todos de cómo vaya y cómo evolucione la pandemia. Pero, ¿cuáles son vuestras expectativas?
Hombre, yo soy una persona optimista por naturaleza. Yo creo que el sentido de una vida no es un año, unos meses, un punto en el calendario, ¿no? Yo creo que miramos también más a largo plazo, miramos de una forma más global y yo creo que es difícil quitar la esperanza. Por lo menos quitarme la esperanza a mí es muy difícil. O sea, yo miro con esperanza.
Sí, yo también y en ese sentido lo que he comentado hace un momento, ¿no? Es decir, yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido, a ver, aquí nadie está libre de que le pille el virus, nadie está libre.
Que nos lo digan a nosotros.
Exactamente, ¿no? Incluso teniendo cuidado y entonces no puedes dejar de vivir, no puedes dejar de vivir la vida por miedo, ¿no? Entonces con precaución, con prudencia, pero hay que seguir viviendo.
Muchas gracias por haber estado durante todo este año hablando de la actualidad, comentando, dando opinión, y nuestra intención va a seguir siendo la misma, seguir el curso de la programación independientemente de las dificultades, si nos volvemos a encontrar ya, más pronto que tarde, pero ya en principio, en 2022, vamos a desear para todos vosotros lo mismo que deseamos para nuestra audiencia y para nosotros, que nos vaya bien y que despidamos de la mejor manera y que comencemos también de la mejor manera este tiempo extraño para todos como sociedad. Y gracias por vuestra actuación, especialmente por vuestra actuación, y más todavía por haberlo ensayado. Eso le da un plus, le da un plus. Nada más, Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, gracias y muy buenas tardes. Arantxa, y feliz León. Navidad. Buenas tardes.
Feliz Arantxa. Navidad y feliz Año Nuevo, ya, sí, que nos vemos después.
También, Arantxa. Y Juan Carlos Duque, lo mismo, feliz Navidad y próspero 2022.
Pues, Gabón Sorion Chuak, Taurte Berrión.